de tú que estás ahí, ¿te acuerdas qué calle es? Y esa calle tenía una entrada lateral por el cementerio, y por delante del cementerio ahí, cementerio no, el zoológico, y por delante del zoológico, pues el zoológico que me han contado que es un cementerio ahora, que no tiene prácticamente ni animales, por esa calle justamente, de ahí se pasaba por frente al tostadero de la fábrica de café Pilón. Y yo recuerdo que aún siendo sábado que no se trabajaba, tú llegabas, no hay nada que sea tan escandaloso como el olor del café. Yo creo que hay tres cosas que huelen muy fuerte, ¿no? El café es una, el tabaco es la otra. Tú pasas por frente a una tabacalera y huele a tabaco. Y la otra, que es escandalosa como ella sola, es la carne de cerdo. No hay manera que tú puedas acallar cuando tú comienzas a freír cerdo que se calle la boca. Por Dios, cállate, no suene. No suene que no huela, ¿no? Imposible. Yo recuerdo que forma parte de mi ajuar de colección de olores el pasar justamente pues por ahí, por el frente al tostadero de Pilón, y oler el olor a café que estaba ahí almacenado ahí. Pero el olor a café no es un hedor, que es lo que estoy comentando, o sea, no es un mal olor. En el caso del mal olor, en cuanto uno comenzaba a aproximarse al zoológico, el zoológico tenía un olor que no era prácticamente agradable, francamente no lo era. Yo supongo que sería la mezcla de los olores de los animales, acaso la orina, o los animales van marcando territorio a través de la orina, y era un olor peculiar. Yo recuerdo que ahora, adulto, un día, mi hermano menor y este servidor estábamos haciendo un trabajo en el jardín, y de pronto, arrodillados en el suelo ahí, levantamos un par de plantas y qué sé yo, y salió el olor zoológico, que nosotros le dijimos olor zoológico, simplemente nos miramos, ¿no? Y nos dimos cuenta que estábamos recorriendo a través, y seguramente que quizás había pasado por ahí un gato, y había hecho algo, y había dejado ese olor ahí, y estábamos poniendo unas arecas, plantando unas arecas. Y te digo esto porque francamente no hay nada que te lleve más a una situación particular de tu vida que lo que es un olor. Y el punto que tengo hoy aquí es para que tú veas cómo, aunque parezca quizás acaso tonto, en un caso personal, y esta historia que te voy a contar es una historia real de venida película, un olor y un sabor, una textura, hace que una persona que ya está teniendo una vida, pero que ha perdido una vida anterior, una vida que no era mejor que la que está llevando, le haga irse en busca de su vida, esa que perdió a través de ese olor y a través de ese sabor. Y para eso déjame contarte que quién fue, qué cosa fue el sujeto que hizo que esta persona, cuya historia te voy a contar sobre todo la película en la segunda media hora, que esta persona pues hiciera eso y decidiese irse a buscar sus raíces, ir a buscar pues su historia. Se llama Jalevi, no la película, sino Jalevi. Jalevi es el Jalevi, se escribe J-A-L-E-B-I, el Jalevi. El Jalevi es un fiambre, o sea, es una cosita que se fríe. Es una espiral, básicamente es un dulcecito, porque se le pone azúcar, y es está hecho de carbohidratos, está hecho de harina. O sea, el jalebi podría ser, para darte una idea, podría ser, digamos, el buñuelo indio, podría ser. Más flaquito, más chiquito. El buñuelo habitualmente tiene forma de 8, sin embargo, el jalebi es una especie de espiral. ¿Cómo se hace el jalebi? El jalebi, te doy la receta por si lo quieres hacer. El jalebi lleva lo que se llama harina maida. Harina maida es lo que se considera en el mundo entero, posiblemente sea la harina de Castilla cubana. La harina maida es la harina común que se utiliza para todo, esa harina blanca. Esa harina, pues, lleva agua, lleva aceite de girasol, lleva entonces, dependiendo del área, pues entonces lleva especias, sobre todo el área. Tú sabes que para especias, pues, búscate el Medio Oriente, búscate Asia. Y entonces termina siendo como una especie, como lo que es en Estados Unidos, el pretzel, que es también es una especie de figurita, parece un garabato, y es chiquitito. Te doy la receta, es de esa manera, y entonces se fríe en aceite hirviendo, o en aceite hirviente, que es lo que se debe decir. Sin embargo, a diferencia de otro tipo de cosas así que se cocina en casa, en Cuba, no lleva huevos. O sea, el huevo es y ese programa lo vamos a hacer acá. El huevo ha sido un personaje que en estos últimos 60 años en Cuba, pues ha tenido una especie de relación de amor-odio. El cubano ha tenido una especie de relación de amor-odio con él, o porque hoy en un momento es la única cosa que había para comer, y en otro momento pues no lo había en ninguna parte, y está esta relación así tremenda, ¿no? Pero déjame contarte, los huevos, o el huevo, no vayas a creer, en muchos lugares del mundo, como estos países tan pobres, como el caso de la India y todo eso, el huevo es un privilegio. O sea, no es fácil que te encuentres con huevos. Los huevos son caros y son difíciles de obtener. De manera que esta piececita de comer que se llama jalebi, que si fuese hecha en Cuba seguramente le pondrían huevo, como otro tipo de fiambre que se hace en Cuba. Esto que se llama jalebi no lleva huevo. Es básicamente, está hecho con harina de Castilla, lleva aceite, como te conté, y por supuesto que el sabor que tiene, pues tiene el acento de las diversas especias del área. Es muy común, y por supuesto, el jalebi, una vez, después que está frito, te lo comes acabado de freír así, caliente, te lo puedes comer a temperatura ambiente después que le enfríe, te lo puedes comer solo, se puede comer con leche también, hay quien lo pone en leche, y tiene, le ponen sirope también encima, le ponen, si es posible, pues azúcar molida arriba, y es bien común. El jalebi es una comidita que te encuentras en la calle, en la India, te encuentras en medio de la calle, como era antiguamente, como pasaba en Cuba con los churreros, que la gente vendía churros en la calle, es el mismo esquema. Te encuentras en una esquina o medianía de cuadra, un señor con una gran hornilla, un gran fogón, con una gran tina de aceite, y tiene entonces esta mezcla, que lo que hace es que la colocan o bien en una manga de nylon o una manga de tela, o la colocan en un pomo plástico que tenga una pitera, de manera que cuando lo oprimen le permite hacer ese dibujito ya caliente sobre lo que es la harina, lo que es el aceite hirviente, pues entonces cae ahí y ahí se obtiene el jalebi, lo mismo que pasa con el churro. Ahora, el jalebi no solamente, aunque el jalebi es muy típico de la India, el jalebi no solamente es típico de la India, sino que el jalebi va desde Nepal, y tú sabes que Nepal es este país pequeño que es prácticamente la India, que se encuentra en el norte de la India y que se encuentra justamente al pie del Himalaya. Cuando tú vas a Nepal y tú vas a Katmandú, si tienes suerte que es un día que no esté nublado, en la distancia tú puedes ver el pico Everest. Entonces el jalebi se mueve en toda esa área. El jalebi va desde Nepal, que está en el norte del centro de Asia, y comienzas a bajar y terminas en Etiopía. Etiopía, estamos hablando ya de África. Pasa por Túnez también. O sea, el jalebi es una pieza que se encuentra en la cultura hindú. Se puede encontrar también en la cultura budista, me refiero a lo que es China y todo eso. Y también se encuentra en la cultura musulmana. Y entonces, por esa razón, él va cambiando de nombre. Yo te traje acá los nombres. Jalebi, le decimos jalebi, pero se escribe realmente con J. Jalebi se puede llamar salevilla, ya esto es puramente árabe. Se puede, con Z, se puede llamar sulbia, se puede llamar sulbilla, se puede llamar sulavilla, se puede llamar jilbi, jilipi, jilapi, jilapi, jilapir, jilebi, el jilabi que ya te mencioné, jilawi con W, jeri, silafi, solfia, salobai, slavia, Selapi, y también en Etiopía se le llama Mushabaka. Con esos nombres todos tiene el jalebi, va cambiando de forma en forma, pero por ahí es que va exactamente el jalebi. Y como te conté, básicamente es aceite y es harina regular. Ahora, ¿por qué te he traído yo aquí en este momento, pues, el jalebi? Que es esta pieza que, francamente, cuando visité India, te prometo que en estos días vamos a hacer un recorrido por mi viaje en la India, que es súper interesante, un país al cual a nivel de turismo no todo el mundo está preparado para ir, porque no ofrece exactamente, pues, visiones agradables. Pero el jalebi, para que veas, en el tiempo que estuve en la India, que te voy a comentar ese viaje dentro de poco acá, el tiempo que estuve en la India, en el área que yo estuve, a pesar de que en el área que yo estuve hay jalebi, sin embargo yo no lo vi. Con el jalebi me encontré de otra manera, porque en mis viajes constantes, por esto que te conté el otro día, el asunto de los automóviles, pues yo viajo frecuentemente. Y habitualmente, como estamos en un país libre en el cual todo el mundo, según su propia economía, puede hacer lo que le venga en ganas, yo decidí viajar en una sola aerolínea, es la cual yo viajo. Y esta aerolínea, sobre todo cuando viajo de Miami a la costa oeste, esta aerolínea, los aviones que utiliza en esa vía generalmente son aviones que después, en un momento, vuelan de la costa oeste americana, el área de California, todo eso, vuelan hacia Asia. Vuelan a China, vuelan a Japón, vuelan a Corea. Y por esa razón, cuando te sientas en el avión, en la programación de las películas que tienen los aviones, tienen, y eso te voy a contar también dentro de poco acá, cómo es que se vuela en Estados Unidos, cómo es el sistema de seguridad después, sobre todo, que vino el atentado del 9-11. Es muy interesante el asunto de cómo tú vas acumulando millas que después tú puedes redimir o utilizar como un pasaje gratuito. Eso vamos a hacerlo para que tú vayas comprendiendo el por qué te voy explicando estas cosas. Nuestro amigo Viñoli, que no lo había mencionado, Danilo Fuentes Viñoli, que es un gran viajero y sabe de lo que estoy hablando, y nuestro amigo también, pues Mike Vázquez. Están ahí los dos en este momento y son también dos grandes viajeros. Y te voy a contar eso. Y ocurre que estos aviones que después hacen rutas en el Pacífico, lo hacen allá en el oriente del mundo, pues justamente para complacer a los pasajeros de esa área, esta línea en la que yo viajo, cuando te metes en el menú de las películas, te encuentras que hay muchas películas asiáticas, hay muchas películas indias, hay muchas películas coreanas, hay muchas películas japonesas, hay muchas películas chinas, que para mi sorpresa, habiendo tenido yo pues la mala experiencia en mi temprana infancia, allá a principios de los 60, que de pronto en Cuba comienza a poner películas chinas que eran impasables, que eran intolerables, el cine chino ha cambiado muchísimo. Por eso es que en este momento China tiene una producción cinematográfica espectacular. Y entonces yo lo que hago es que, por supuesto, que tiene películas americanas. Tiene desde Misión Imposible hasta Qué Te Cuento, lo que fuere. Pero precisamente yo prefiero, es un viaje largo, es un viaje que dura desde aquí, la costa oeste más o menos, a la costa oeste, dura sobre 5 horas. Y generalmente tengo comodidad o tiempo para ver por lo menos una película. Y en ese mundo que hago eso, que priorizo ver entonces películas, afortunadamente, películas chinas o japonesas o asiáticas, pues busco ese tipo de película. Y hace poco vi una película india que se llama Lion, o sea, la película se llama León. Y en la película, pues me encuentro, para mi sorpresa, habiendo yo visitado la India, y la película pues se rueda en la India y se rueda en Australia, y te voy a contar por qué. Mientras la película está corriendo en la India, pues sale el jalebi. Y el jalebi, este dulcecito que te acabo, este fiambre que te acabo en este momento de mencionar, que sin embargo yo no vi, a pesar de que yo me encontraba en un área cercana al área en la cual el protagonista, que en la vida real existe, pues este, que es un niñito, el niñito pobre, típico indio, pobrecito, el chiquito, con mucha hambre el niño. Y el chiquito sueña con comer jalebi porque lo conoce, porque sales a la calle y te encuentras el que está friendo jalebis aquí o allá. Y ocurre que esta pequeña piececita que se llama jalebi, que te acabo de contar, ahí está, esa pequeña pieza, ese pequeño dulcecito, ese pequeño fiambre, tiene un papel muy importante en la vida de este niño, ya cuando es un adulto, que es un joven, que ya no vive en la India. Te voy a contar por qué. Y ocurre que a través de este fenómeno increíble, hermoso, bello, tremendo, que es el de la memoria emocional, a través del jalebi, este niño recuerda su vida pasada en la India, y el jalebi trae como consecuencia que él quiere inmediatamente pues regresar a sus orígenes, porque él está en este momento que te estoy contando, él se encuentra en otro sitio. Y esa es la historia que te voy a contar, porque aparte que ya te he contado a manera de introducción el jalebi, te voy a contar ahora la historia de la película en la próxima media hora, pero sobre todo, el afán del programa es que tú destaques, a través de la historia esta que te estoy contando y a través de la película, que eso que le pasa a él le pasa a cualquiera. En el caso de los que vivimos aquí en Miami, que somos exiliados, emigrados, y para la gente que se va de su país y se va a vivir a otro país, acaso a miles de millas o de kilómetros de lugar, y va a un país ajeno con una cultura totalmente distante de la tuya, de la natal, entonces tú traes, eso le pasa a todo el que se va de su país. Todo el mundo trata con tal en el afán de hacerse feliz, todo el mundo trata de fundirse al país que va. Uno trata de aprender el idioma, porque si no te adaptas, pereces, como dice la frase. Tú tratas de aprenderte el idioma, tratas de abrazarte a la nueva cultura culinaria, a comer lo que se come allí, a entender los chistes, a tratar de vestir como se viste allí, sobre todo si el clima te demanda que tú vistas de una manera o de la otra, los que venimos del trópico, que terminamos viviendo en países fríos, todo eso está así ahí. Sin embargo, uno, el emigrar por razones de exilio, políticas, económicas o la que sea, cuando uno se va del país, yo siempre he visto esto de esta manera. ¿Tú has visto cuando un niño empina el papalote? Que el niño va, el papalote está ahí en el cielo, y lo que separa al papalote, lo que une al papalote del niño es la cuerda, el cordel, la pita. Pero donde quiera que el chiquito se mueve, el papalote va detrás de ti. Lo mismo pasa con la cultura natal, lo mismo pasa con las tradiciones, lo mismo pasa con las costumbres. Que donde quiera que tú te vayas, aunque te vayas cerca o te vayas lejos de tu país, tú te vas con tus cosas, de tu cultura, de tus tradiciones, como el papalote. Y donde quiera que te mueves, el papalote va detrás de ti. De manera que este niñito indio, el jalebi, que él pensaba que había olvidado, el jalebi con este papalote que acabo de escribir, el papalote venía detrás de él. Y para nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos, que hemos dejado a Cuba, la hemos dejado atrás físicamente porque siempre se llevan el corazón y la mente, uno entonces anda con el papalote, ¿de qué? Anda pues con el papalote, ¿qué te cuento? A ver, ¿qué te voy a decir? Con el papalote de la fritura de malanga, y anda detrás de sí uno con el papalote del guarapo, y anda atrás así con el paparote, porque además la culinaria tiene un tremendo juego, no solamente en la cultura, sino también en la memoria, a través de cómo huele, a través de cómo sabe. De manera que después que yo te cuente esta historia, seguramente hayas emigrado o no, a veces uno va dejando cosas atrás en la infancia. Yo lo que quiero que ahora cuando tú escuches la segunda media hora y te cuente qué fue lo que le pasó a este chiquito, nacido en la India a través del Jalebi, yo quiero que tú busques, que seguramente como lo tengo yo, como lo tiene Viñoli o como lo tiene Mike, seguramente tú tienes un Jalebi en tu vida. Algo que tú lo conociste en una época y aunque quizás no haya vuelto a tenerlo otra vez, lo llevas contigo en el bolsillo como si fuese un amuleto. ¿Cuál es tu Jalebi? Pero para eso te cuento la historia de la película. Vamos a escuchar aquí ahora, pues, otra vez música de la India para regresar a la segunda media hora. Esta película espectacular que te va a encantar, que se llama Lion, León. Bonita película en la cual el Jalebi tiene un papel importante. Y recuerda, lo insisto, la película está basada en un personaje, en una persona que vive.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Hello. Yes, this is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer tramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955 y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sophia Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía. Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 34 años para, desde el cielo, cuidarte en las carreteras.
Radio Martí transmite mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Música otra vez de la India, gracias a la cooperación de Pablo Danilo Fuentes Viñoli, señores, y May Vázquez, los dos ahí con, parecen dos pulpos del otro lado del cristal, pues empujando botones y cooperando con este programa. Ambos son una especie como de reproducciones de mi propia existencia a nivel de radio. Me interpretan muy bien, especialmente Viñoli, siempre ahí, nos miramos ahí, Viñoli sabe lo que yo quiero tocar acá de música y lo que quiero poner, y Mike entonces ejecuta. Y nada, señores, somos un trío aquí bien llevado, ¿dónde? Pues en La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. La nueva costumbre de la noche cubana, ¿eh? Ahora poquito más de las 10:30 de la noche. No sé si estás a punto de acostarte, si estás acaso pues compartiendo conmigo la cama, acostado en este momento ahí. O si estás en la calle totalmente desvelado o estás yendo a trabajar ahora, siempre quiero mandar un mensaje a los que en Cuba le llamaban CBP. Que aquí pasa también, donde quiera hay, en el mundo entero, donde quiera hay custodios que están cuidando. Claro, en Cuba muchas veces son unas custodias totalmente disparatadas, pero bueno, el caso que me refiero a la persona, al ser humano, que está justamente de noche ahí mientras otros duermen, está ahí pues de guardia o no sé qué. Y de verdad que me siento cerca de esas personas porque sé las angustias y las agonías de lo que era tener que hacer una guardia así de madrugada y que de pronto haya una voz en la radio o algo así que te pueda ayudar y que te pueda acompañar. Y creo que esa es el parte de la función que tiene en este momento, pues, La Barbacoa de Pepe. Acuérdate que ya te puedes comunicar conmigo a través de mi email. El email es fácil, labarbacoadepepe@gmail.com. Y me cuentas ahí, así que yo estaré comentando contigo lo que me escribiste, lo que me preguntas, lo que quieres. Y esta va a ser, pues, nuestra comunicación de ahora en adelante. Y como siempre, este programa lo que tiene es una especie de vocación de la resurrección, la reencarnación de Tía Tata. ¿Te acuerdas? Tía Tata cuenta cuentos. Y aquí vamos a borrar muchas cosas. El caso es que te entretenga, que crezcamos, que nos escuchemos las historias mutuamente. Y hoy, justamente haciéndole honor a la esencia del programa, que tiene varias, el programa tiene varias vías a través de las cuales anda y se manifiesta y se proyecta y se expresa. Sin embargo, la esencia del programa es esta historia de cuentacuentos, que nos entretenga y que nos haga crecer. Estamos escuchando música de la India porque hoy nuestro programa va por la India y además te prometo que te voy a hacer, pues, la historia de mi viaje cuando visité la India en el año 2010, que es un destino increíble, un sitio aquí en Estados Unidos que uno tiene, según la economía de cada quien y según el tiempo, en que uno tiene la libertad de viajar a donde le vengan ganas, repito, según su economía. Sin embargo, todo el mundo generalmente lo que prefiere es irse, y yo también lo he hecho, ¿no? Todo el mundo prefiere irse a lo que llamamos los destinos soñados, los destinos clásicos que son, pues, París y Londres y todo eso. Sin embargo, yo he tenido siempre inclinación para estos lugares que son relativamente exóticos, estos lugares que tienen una cultura especial, y sin embargo, estos lugares a veces no son lugares aptos para todo tipo de turista. Son lugares que pasan diametralmente por la pobreza, y la pobreza se manifiesta a través de visiones que muchas veces no son agradables y olores que tampoco lo son. Ese es el caso de la India, pero cuando te comento el caso de la India más otros destinos, si tú quieres, locos, en los cuales este servidor ha estado, te quiero ir entrenando ya que cuando a ti te toque viajar, o si lo has hecho, o si lo vas a hacer, quiero que te lleves como una especie de consejo de que uno no puede criticar. Uno tiene que llegar a los lugares y tiene que entender los lugares tal cual son y mirarlos con una perspectiva descriptiva y de asimilación. Pero por el hecho que sea un sitio que sea totalmente distinto a tu cultura, a tus costumbres, incluso aquellas que son las higiénicas, si criticas te pierdes. Tienes simplemente que ver las cosas como son y admitirlas de esa manera. La India es uno de esos lugares y, por tanto, la India es un sitio que hay quien llega, acaso equivocadamente, y al segundo día se quiere ir. No fue mi caso. Yo sabía por qué quería ir a la India. Como fotógrafo, fue uno de mis paraísos y de mis viajes más importantes a nivel de imagen que yo he hecho en mi vida. Y la India está, señores, aquí sentada en el programa de aquí, por el hecho de que esto que te acabo de comentar, el dulcecito es que se llama jalebi, que es un fiambre, es una friturita, es como si fuese un buñuelito indio, que ya te conté en la media hora previa, no solamente es de la India, es toda el área de Asia, parte de África y por supuesto que el Asia más hacia el este, o sea los países budistas, pero donde tiene muchísimo peso exactamente es en la India. Y en la India, a pesar de que tiene varios nombres que acabo de decirte hace un momento, en la India el nombre que tiene es jalebi. Y ocurre que esta película que me vi en el avión hace como, no sé, 2 o 3 meses o algo así, que Viñoli la ha visto, me acabo de sorprender, me he encontrado aquí con la gran alegría de que mi amigo Viñoli pues ha visto la película y la aprecia y dice que es una magnífica película, porque francamente lo es. La película se llama Lion en inglés. O sea, Lion en inglés se llama León. La película está en inglés. La película fue filmada en el año 2016 y está basada en un libro biográfico, y el libro se llama A Long Way Home. O sea, A Long Way Home significa en español, del inglés para el español significa algo así como El Largo Viaje de Regreso a Casa. Sin embargo, la película adoptará el nombre de Lion, de León. La película dura 118 minutos. Actúa un joven apuesto que se llama Dev Patel, que es definitivamente a todas luces es un joven indio. Sin embargo, no nació en la India, es de padres indios, pero él nació en Londres, en las afueras de Londres. Y la película se rueda paralelamente en la India y se rueda en Australia. Te voy a contar por qué. La historia de la película es esta familia, este niñito pobre, 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 como son la inmensa mayoría, lamentablemente, de los niños en la India. La India es un país muy pobre, con una cultura tremenda, pero es un país muy pobre. Y este niñito flaquito que tiene 5 años, el típico niñito indio, como diríamos en Cuba, niñito prieto, o sea, muy morenito el chiquito, flaquito, 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 vive en un barrio de mala muerte, el niñito come mal, vive mal, sin embargo tiene un mundo de amor, no tiene papá. Pero su mamá, que es una mujer joven, es un encanto de madre, como lo quiere. Y sobre todo, el patrón de su vida, su gran ídolo, es su hermano mayor. El niño tiene 5 años y el hermano es un jovencito. Y con tal de sobrevivir y con tal de poder vivir, el hermano sale todas las noches a como de lugar, a buscar en la noche en la parte de la India donde vive, que se encuentra. No viven en Delhi, viven en una ciudad que está en el centro norte del país, viven ahí. Y el hermanito de él, que es un jovencito, sale cada noche. Sobre todo lo que hace es que se roba carbón de los ferrocarriles. Y ese carbón lo cambia, robado, se lo roba a los vagones. Lo cambia ahí en el pueblo, tiene sus contactos y lo cambia por comida o por leche. A veces mala muerte, pues con dinero. Pero le cuesta mucho trabajo vivir de esa manera. Sin embargo, se adoran los dos hermanitos. El hermanito chiquito ve en el hermano mayor, pues ve a su ídolo, ve a su sostén y ve a su ejemplo y todo eso. Y ocurre que el chiquito este, un día el hermano le lleva un jalebi y él lo prueba, y es riquísimo el jalebi para un chiquito que tiene hambre. Pero además, el jalebi lo que vale son centavos, pero ellos no tienen ni un kilo. De manera que este niño soñaba con comerse, como sí podría ser aquí en Estados Unidos, de haberlo acá, comerse, como le dice un día al hermano, le dice, tráeme 1 millón de jalebis. Porque el chiquito soñaba que se comía más de una golosina de aquella, sin embargo una sola, porque aunque costase centavos, para esa familia centavos es muy difícil, y por tanto comprarse un jalebi de alguna manera casi era un lujo, esta friturita callejera que se hace allí. El caso que la historia como ocurre es de la siguiente manera: una noche su hermano sale como siempre, sale a hacer sus cosas con tal de traer sustento a la casa, y el chiquito este, que se llama Saru, es el nombre de él, le implora al hermano, llévame. Dice, no, yo no te puedo llevar, esto es cosa de adultos, tú te quedas aquí en casa, tú cuidas a mamá, tú tienes que dormir. Y el chiquito se pone que insiste tanto que el hermano le dice, bueno, ok, te voy a llevar. Entonces, el hermano mayor sale, ya de noche tarde, de 10 de la noche, una cosa así, se va a la ciudad y ve una barriada apartada, llegan allí, y cuando llega el hermano, que es su costumbre, llega a una estación de tren, en la cual va a robar carbón. Y estando allí, este niñito que tiene 5 años, ¿qué es lo que pasa? Le entra sueño. Y entonces el hermano, pero te va a entrar sueño ahora. Mira que te dije que no vinieras porque te iba a pasar esto. Hermano, tengo sueño. Entonces le dice el hermano mayor, le dice a Saru, dice, mira, quédate aquí. Y entonces lo acuesta en el banco de la estación de tren desierta. A esa hora de la noche no vi un alma allí. Quédate aquí, yo te vengo a buscar. Pero el hermano sale a hacer sus cosas y el hermano va demorando. y va pasando la noche o pasando la madrugada, de pronto Saru, de madrugada, esa es la historia de la película, de pronto Saru, que ya había conocido el jalebi, estaba soñando incluso que el hermano le trajera a la ciudad a esa hora de la madrugada, le trajera un jalebi para comérselo. El hermano no llega y él es un chiquito y como un niño de 5 años se pone a explorar la estación de tren y de pronto se encuentra con un tren que está estacionado ahí, un tren de pasajeros, y el chiquito es así y sube al tren, a un tren de pasajeros, y se pone a caminar y de pronto otra vez le entra sueño. Y el niño, ¿qué es lo que hace? El niño es así y se acuesta en un asiento de ese vagón de tren y se queda dormido. Y de pronto, ese tren que no va a ninguna parte, sino que está en rotación, que el tren de pasajeros es ese, pero vacío, van a llevarlo de ahí a otro lugar. Vienen los trabajadores de la estación, cierran por fuera los vagones para que no entre nadie y el tren se pone en marcha ya al amanecer. Cuando él despierta el movimiento del tren y se da cuenta que el tren se estaba moviendo, que se está yendo ahí, no hay nadie en el tren, él se desespera y él trata de ir a la puerta, trata de abrir para bajar el tren y no puede porque las puertas están cerradas por fuera. Ahí comienza la angustia de este niño y el tren a andar. Él grita por las ventanillas. No se puede lanzar porque te voy a contar los trenes de la India cuando yo te haga el programa de la India próximamente, porque viajé en los trenes de la India. Los vagones, los coches de pasajeros, los trenes de la India, cuando es primera clase, que no es una primera clase como tú imaginas, tienen cristales, no puede salir, y los que están en la segunda clase o la clase común, lo que tienen son las ventanas abiertas y tienen barandas, tienen rejas. ¿Te acuerdas las guaguas Leyland de Cuba? Así, pero hasta arriba, de manera que tú no puedes saltar por la ventanilla. Imagínate la angustia de este niño viendo que el tren se va. El tren anda, el tren se va, el tren definitivamente se va y empieza a ganar velocidad y deja la ciudad donde él vive y lo deja, y él grita y grita y grita, pero no hay remedio. ¿Sabes lo que pasa? Aquel tren salió de donde él se encontraba, que se encontraba en el centro norte de la India, y va a parar a Calcuta. Calcuta se encuentra, la India es uno de los países más grandes del mundo. Calcuta se encuentra a miles de kilómetros de la ciudad que estaba él. Se encuentra Calcuta en lo que es la costa este de la India. El tren va a parar allá. El tren estuvo como 3 días en marcha. Él se queda dentro desesperado ahí, él grita por las ventanas, el tren no para nunca. Nunca para el tren, va directamente hasta allá. Él, arrastrándose en el suelo, de pronto descubre en el suelo una botella de agua que alguien había dejado, se bebe esa agua. Y el caso es que cuando el tren para en Calcuta, que la más es un niño de 5 años, él no sabe dónde está Calcuta, él no conoce, además un niño pobre y sin instrucción, él no sabe el mapa de su país. Cuando él se baja en Calcuta, la India es un país tremendo porque la India es varias naciones, varios países dentro de uno solo, cada área va cambiando. Ahí lo que se habla es bengalí, él no habla bengalí, la India va hablando distintos dialectos, él habla el idioma de su área, él se baja, él pide auxilio, que lo ayuden y no sé qué, no lo entiende nadie. El caso es que este niño comienza ahí un peregrinar terrible con 5 años, con hambre, sin bañarse y sin nada. Y finalmente, para hacer de la historia más corta, de otra manera, pues, ¿en qué termina él? Él termina, pues, en que termina un orfelinato. Termina en el orfelinato y entonces, cuando termina en ese orfelinato, pues ahí lo recogen. Hay un montón de, hay varios niños ahí, muchísimos niños ahí, que están como él, que no tienen familia ni tienen nada. Entonces él le preguntan de dónde es y él apenas sabe el nombre, que él se llama Saru. Es la única cosa que él sabe, que él se llama Saru, no sabe otra cosa. Él no sabe de dónde viene, él no sabe dónde está Calcuta, qué desesperación. Nadie le entiende. Entonces ahí justamente en ese orfelinato ocurre que ahí acuden gentes de algunas partes del mundo. ¿Acuden para qué? Acuden pues para adoptar niños. Y ocurre que este matrimonio de Australia blanco, en el caso de la película, esta historia es real. Esta historia es basada en este libro autobiográfico. El autor se llama Saru Brearley. Y es originalmente la persona a la cual esto le aconteció en su vida. Se aparece este matrimonio de Australia, matrimonio blanco, se aparece a adoptar niños. En el caso de la película, la que hace de la mamá adoptiva es a Nicole Kidman, que además la configuran de una manera, porque en la película al final salen los padres de verdad y le cortaron y todo el cabello, verá que se parece a la australiana noble, esta mujer noble que quiere tener, pues, niños adoptados. Entonces se lo llevan, adoptan a Saru. Saru se va a vivir a Australia Y finalmente, él no sabe nada. Entonces, Sarú allí, al amparo de este par de personas prodigiosas, este par de almas buenas, caritativas, que lo crían como su hijo. Sarú, ahí, bueno, hay un corte en la película y Sarú florece en este joven apuesto de 25 años, a todas luces indio, piel morena, cabello negro, criado por este matrimonio blanco-rubio, pelirrojo. Le da una educación exquisita, magnífica, va a la universidad y todo eso. Y ocurre que Sarú, en la universidad que estaba, ha sido un niño bien criado, una vida diametralmente opuesta a la vida que tenía en la India. Pero de Sarú, ni él sabe, ni los padres adoptivos saben de dónde es, de dónde viene, porque es que es un niño perdido ahí. Y ocurre que Sarú tiene una novia americana que está estudiando fuera de Estados Unidos allí, y ellos están estudiando una carrera, que son muchachos cultos, que se están rodeando con gente de cierto nivel intelectual, y han viajado, y una noche le invitan a una fiesta a él, le invitan a una fiesta, y en esa fiesta, pues, le dice a alguien, mira, tú eres de la India, te he traído un platillo que en la India es común y no sé qué cosa más, ¿tú sabes cuál era el plato? El plato era el jalebi. Y ahí viene Fuagata, diciendo así, que ahí se desencadena él lo que es, ya te cuento, esta historia, que yo creo que todo el mundo lleva un jalebi en su vida. Cuando él ve el jalebi, él no dice nada, pero imagínate, ahí él se remonta ahí a lo que prácticamente había olvidado, se remonta a la India, se remonta al sabor del jalebi, al olor del jalebi, a cómo cruje el jalebi cuando se lo come, cuando él lo mastica en su boca, todo eso, y ya él se queda mal ahí. Él cuando regresa a la casa, él empieza una búsqueda que entonces él quiere dar con su hermano, dar con su mamá. Él no está renegando ni está deshaciéndose de esta familia que le ha querido tanto, pero él lo que quiere exactamente es ir a sus orígenes. Pero él no sabe nada. Terrible, él no sabe que es la ciudad tal y que su mamá se llama así y que su apellido es tal. Él no sabe nada, es un niñito que era de 5 años y se pide ven acá. Para llegar ahí, él tiene, pero una manera que llora y se desespera y todo, a través de Google, a través de Internet, va haciendo triangulaciones con la novia, que lo ayuda muchísimo, calculando el tiempo que él estuvo en el tren, hasta que a través de mucho trabajo da exactamente con la ciudad. Y entonces, a consecuencia del jalebi, él le dice a la mamá, que la mamá llora, porque la mamá esta adoptiva llora, porque tiene miedo perderlo. Finalmente no pasa eso, pero le dice, mamá, yo tengo que encontrar mis raíces, yo tengo que irme a ver a mi familia. Y entonces la madre, no le dice que no, la madre adoptiva, que es su mamá real, le dice, sí, vete. Y bueno, él emprende el viaje y gracias al jalebi, sí, con mucho trabajo y todo eso, él finalmente él da con su familia. Es una historia tan bella y tan bonita. Yo no te voy a contar, porque quizás tú viste la película, si la viste, bueno, perfecto, quizás no. Si alguno de ustedes no ha visto la película y alguna vez tienen la posibilidad de conseguirla, de verla, si la pueden procurar, háganlo. Es una película hermosa. Pero el punto es este, que otra vez en estos días, yo viajando, hace muy poco, hace una semana y tanto, pues mirando la programación del avión, la veo en la lista, no la volví a ver, pero me dije, caray, aquí hay una historia y se la quiero contar a mis amigos de Cuba, a mis hermanos de Cuba, porque ¿quién no lleva un jalebi en su vida? Y es una historia tan bonita y sobre todo, ¿quién no ha pasado por esta historia? Incluso, lamentablemente, a veces caso de pena, ¿no? En el caso de Cuba, por ejemplo, uno como exiliado, como emigrado, uno ha tenido la fortuna aquí en Miami que uno se ha reencontrado en Cuba con cosas que en Cuba, incluso dentro de Cuba, se perdieron. O sea, qué pena decir esto. Hay quien ha perdido, hay cubanos que viven en Suecia y en Suecia han perdido el guarapo. En Suecia no hay guarapo. Entonces ese es el jalebi que lleva un cubano que vive en Suecia. Si me están escuchando en Suecia en este momento. Pero lo terrible fue que estando en Cuba, en la propia Cuba, yo recuerdo que los churros, que son españoles y todo eso, pero el churro estaba en la calle y mi mamá me compraba churros cuando era niño, pronto los churros se acabaron. De manera que los churros se convirtieron para mí exactamente como el jalebi de mi vida, mi infancia, que llegué a la adultez y nunca más vi un churro. Y eso podría pasarme con el guarapo, así que todo el mundo tiene un jalebi. Gracias por haberme dejado contarte esta historia, que tiene un lado emocional y humano importante. Y de una historia real, trata de conseguirte la película, vas a pasar bien y piensa ahora sobre todo, ya casi a punto yo que te voy a dejar aquí, que te voy a dejar con música de la India otra vez, piensa en esto que te acabo de decir, que seguramente tú que me estás escuchando ahora, tú tienes un jalebi en tu vida, y si tienes un jalebi en tu vida, batalla por recuperarlo, viejo, No dejes que te lo disuelva ni que se te pierda. Batalla por tu Yalevi, por tu recuerdo, por tu emoción, por tu nostalgia del pasado, sea la que fuere. La más simple del mundo puede ser la más importante para ti, ¿no? Con la pelota con que jugaste cuando tenías 5 años. O aquella comidita que te hizo tu abuela. I don't know. Todo el mundo tiene un Yalevi, ¿eh? Busca tu Yalevi. Gracias aquí en la barbacoa de Pepe. Y mañana a esta hora, como Cherezada, en las mil y una noches, te estaré contando una nueva historia. Continuará. Buenas noches, Cuba. Bye bye.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena. Lo hacen a un lado y vuelve. Lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea. Incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925... pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitze, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitze recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacine Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.